Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo la vida abundante que Jesús te quiere dar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Es un gran placer saludarlos, aquellos que, bueno, se encuentran allí en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en El Salvador, bueno, todas esas personas que, bueno, día a día nos están enviando sus correos electrónicos o sus mensajes que realmente nos hacen muy bien. Prepárense para lo que vamos a compartir en el día de hoy, donde Jorge Bermúdez nos va a estar hablando de un tema que el título, cuando lo vimos, todo el equipo de Bonus Track quedó medio como sorprendido y a la vez con una duda. Bueno, esa duda la vamos a sacar desarrollando este tema, así que en algunos minutos nada más va a estar Jorge Bermúdez con nosotros. Pero también, hablando de cantantes cristianos, vamos a estar con Héctor Sotelo. Bueno, un hombre que Dios está bendiciendo muchísimo y que está trabajando muchísimo, más que nada, en lo musical, yendo a diferentes países. Vamos a conocer parte de su vida y también sus canciones. Estamos realmente felices por estar contigo y poder saber que estás allí apoyándonos en diferentes lugares de toda Latinoamérica, inclusive allí en España o los Estados Unidos. Gracias realmente por estar con nosotros. Y estábamos mirando algunos mensajes que nos han enviado a través de nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. Esa es la dirección para que tú te puedas comunicar con nosotros, como lo hizo Mónico Domínguez de México. Bueno, él nos está escuchando desde HCJB de Ecuador. Él está en México y también nos escucha por internet. Muchísimas gracias, Mónico, por las cosas lindas que nos has enviado en tu correo. Ya está en viaje el material con las 15 canciones más algunos materiales del ministerio Llamada de Medianoche. También Janina Kluber de Chaco, allí en Argentina. Bueno, también nos solicita este material con las 15 canciones y ella nos escucha a través de Manantial FM 94.1 allí en San Peña, Chaco. También por aquí tenemos a Noelia Borda de Tucumán, también Argentina, y nos escucha a través de FM Alas de Águila. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se están comunicando con nosotros y es un placer enorme para todos los integrantes de Bonus Track poder estar llegando a todos ustedes con un mensaje realmente fresco de lo que Dios nos habla cada día cada uno de nosotros. Les quiero decir a todos los que están solicitando este material que muy pronto va a haber un nuevo material para todos ustedes. Va a haber un nuevo material para poder disfrutarlo en sus casas, en los tiempos libres, cuando están viajando, en sus trabajos también, o compartirlo con algún amigo. Por ahora, para aquellos que quieren solicitar este material con las 15 canciones que los integrantes de Bonus Track han elegido para todos ustedes, lo pueden solicitar enviando sus correos electrónicos a esta dirección: bonus llamadaweb.com. Ahora sí, vamos a compartir lo que Dios ha hecho, parte del ministerio. Estamos hablando de Héctor Sotelo, donde también vamos a escuchar parte de su música, lo que hemos ya escuchado algo de él, pero aquí también vamos a escuchar parte de su historia.
Yo he puesto música dentro de ti. Te he dado la habilidad de tocar muchos instrumentos. Voy a hacer de ti un líder en música, pero nunca te olvides que yo soy la música. La anterior declaración fue en la palabra profética que Héctor recibió a la edad de 15 años y que ha abrazado y perseverado en esta hasta el día de hoy, capacitándose y buscando a Dios para ser un instrumento más de Él en sus manos.
Presencia. Envuelve mi ser, mi amado Dios.
Nacido en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 1980, vivió su niñez en Cuernavaca y San Luis Potosí, tranquilas ciudades de México, junto a su madre Margarita y hermana Susi. La mayoría de los recuerdos intensos que guarda de esa época son referentes al mundo musical, instrumentos, canciones, discos. Músico, compositor, arreglista y productor son algunas de las habilidades que Dios depositó en la vida de Héctor Sotelo. Quien busca con El Lugar, su primera producción musical, despertar en los jóvenes una pasión y hambre por la presencia de Dios, el interés de buscarle y encontrar las respuestas a todas las inquietudes y sanidad que él encontró en su presencia, después de haber crecido con los recuerdos y heridas sufridas por el abandono de su padre, cuando apenas era un niño.
Escucharte y rendirte mi adoración.
Es así como Héctor encontró en Jesús, además de un padre y un amigo, un salvador. Años después, Dios puso en la vida de Margarita, su madre, a Jim Miranda, quien se casó con ella cuando Héctor tenía 11 años, siendo para él la persona a quien debe su formación integral y el padre terrenal que no tenía. Fue entonces cuando Héctor se trasladó con su familia completa a vivir a la ciudad de Houston, Texas, donde a la fecha son pastores de la Iglesia Amistad Cristiana Antioquía, en la que Héctor participa activamente en el grupo de alabanza y en diversas actividades con jóvenes. Siento que tengo que hacer algo por mi generación. Hay muchas cosas que debemos cambiar, y esto solo se dará si dejamos que Jesús establezca su reino en nuestros corazones, explica Héctor, y esto lo reafirma con los mensajes en cada una de las canciones que ha compuesto, como lo es Cambia esta nación y Más allá del sol, donde retrata al hijo pródigo regresando a los brazos del padre, acordándose del tiempo que él estuvo lejos de Dios, así como en La viña, un fuerte y rítmico mensaje de advertencia para valorar lo que Dios ha invertido en nuestras viñas, reflejando en todas ellas una búsqueda por llegar al corazón de Dios y habitar ahí, en un lenguaje musical y vivencial juvenil de acuerdo a su generación.
Seguimos adelante luego de haber escuchado parte de la historia de Héctor Sotelo. Ha llegado el momento que muchos esperan en el programa Bonus Track. Es la presencia de Jorge Bermúdez, que ya está con nosotros, con un tema que trae un título que, Jorge, me gustaría que me lo puedas explicar y explicar también a todo el equipo de Bonus Track, porque tenemos una duda. Entiendo lo de la justicia humana, pero no entiendo lo anterior. Por favor, ¿cómo te va, Jorge? Bienvenido.
Gracias, Pablo, para mí es un gusto estar de nuevo acá en Bonus Track, y esto del nombre enseguida lo vamos a explicar. El título de esta charla que vamos a tener hoy se llama Ayo Ayo, justicia humana. Ayo Ayo, bueno, ¿qué es esto? Ayo Ayo es un lugar en Bolivia. Este último año ha habido algunas noticias que realmente a mí, por lo menos, me han sacudido, me han dejado pasmado, más allá de toda la lucha del imperio norteamericano por expandirse o buscando no sé qué intereses económicos, y bueno, toda la tragedia que trae la guerra. Ha habido otras algunas noticias aisladas que realmente me han conmocionado. Esa noticia del alemán asesino y con algunos actos de canibalismo, bueno, indescriptibles, eso fue una cosa tremenda. Y otra noticia que realmente en el último tiempo me ha impactado ha sido esta noticia de Ayo Ayo. Yo les voy a pasar a leer una breve reseña que hace una boliviana, Soraya Luján, sobre este tema. Dice: los hechos sangrientos que se llevaron a cabo en el municipio Ayo Ayo de la provincia Aroma, en La Paz, con el ajusticiamiento popular de un alcalde, conmocionaron y continúan haciéndolo hoy en día a las opiniones públicas. Más allá del asesinato, derivado de graves consecuencias de corrupción contra el alcalde Benjamín Altamirano por los pobladores del mencionado municipio, está la desconfianza y falta de credibilidad de los ciudadanos respecto a las instituciones que deben ejercitar justicia y realizar un seguimiento a los supuestos corruptos, nos dice Soraya. La localidad de Ayo Ayo, de composición aymara, ha sido cuna de dirigentes indígenas como Juliana Paza, por lo que su tradición es altamente combativa. No es una gente que se deje amilanar así nomás. Ya en el 2001 el gobierno del municipio advertía una lucha entre los concejales de diversos partidos, conflicto que resultaría en la acusación de corrupción del alcalde Altamirano. Durante el 2013 dispuso de la protección del alcalde mediante un mayor del regimiento Calama. Sin embargo, el alcalde trasladó las oficinas a la ciudad de El Alto, contigua a la ciudad de La Paz, sede del gobierno. El 14 de junio, el alcalde Altamirano fue secuestrado en una calle de la ciudad de La Paz y al día siguiente su cuerpo fue quemado en la plaza de Ayo Ayo. Si bien el Ministerio Público ha detenido a los sospechosos, la población ha realizado bloqueos esporádicos y realizado diversidad de amenazas para la liberación de los supuestos autores, entre las que están el cierre de las válvulas de un gasoducto que atraviesa por la comunidad y la designación de una policía sindical a la que se le ha otorgado una particular orden de arresto contra el fiscal encargado del caso. La ausencia de un instrumento que permita a bolivianos y bolivianas contar con un mecanismo que asegure que la corrupción será sancionada es lo que dirige a estos movimientos. A todo esto cabe señalar, termina diciendo Soraya Luján, que en las sociedades latinoamericanas se está ejercitando con mayor persistencia una demanda de las comunidades de transformación del comportamiento del representante político, que justifiquen su elección y a su vez de los sistemas democráticos para que cuenten con mecanismos que castiguen el mal de la corrupción de un modo mucho más eficiente. Ayo Ayo, la justicia humana. Espero que haya quedado un poco claro cuál ha sido la situación que han tenido que pasar nuestros hermanos bolivianos y la situación tan particular que se ha dado en esta municipalidad, donde la gente reaccionó frente a un caso de corrupción de una forma extrema, llevando a tomarse la justicia por propia mano. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Qué pasa con los creyentes que están allí en Ayo Ayo, que están en Bolivia? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos, por ejemplo, en mi caso, que estoy en Montevideo, Uruguay, con los casos de corrupción, por ejemplo, que terminaron con los dueños de unos bancos en Montevideo que terminaron robando los ahorros de cientos de familias del Uruguay? ¿Qué pasa con los corruptos que detienen la marcha del país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tomar justicia por nuestra mano? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿La indiferencia tiene lugar en nuestra vida como cristianos? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿O lo que Dios quiere es que hagamos justicia? Hay un texto en el Antiguo Testamento que creo que es muy orientador para nosotros y que creo que realmente responde a estas inquietudes y nos da una buena orientación, una orientación sobre lo que Dios quiere que nosotros, los jóvenes latinoamericanos, estemos haciendo en estos temas. El texto lo encontramos en Miqueas 6:8 y dice así: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Yo en este pasaje encuentro un balance y creo que es la idea de Dios respecto a cómo debemos manejar nuestra indignación. Por un lado, hacer justicia. Dios quiere que seamos justicieros, en el buen sentido. Dios no quiere que estemos impertérritos, que estemos completamente ignorantes o peor aún, conociendo y siendo indiferentes frente a la injusticia. Dios quiere que hagamos justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es hacer que la ley se cumpla. Hacer justicia es hacer que el malo, el que no cumple la ley, sea castigado. Y es hacer que el bueno, el que cumple la ley, sea beneficiado. Hacer justicia es procurar que se respeten los derechos. Se respeten los derechos humanos. Se respeten los derechos que tienen los niños. Se respeten los derechos que tienen los jóvenes. Se respeten los derechos que tienen los adultos, que tiene el obrero, que tiene el adulto mayor. Eso es hacer justicia. Si miramos a nuestras sociedades, continuamente vemos muestras de injusticia. Niños que son violentados, abusados, mujeres que son golpeadas, obreros que son explotados. Y así podríamos seguir. Ancianos que son desechados en su último tiempo, luego de una vida productiva, luego de haber aportado a su familia y a su país, que son completamente desechados y dejados sin tener en cuenta, o con una asistencia del Estado que es verdaderamente irrisoria. Injusticia está a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la justicia en nuestras manos, debemos salir y ajusticiar a quienes están cometiendo injusticias. Y ahí viene la segunda cosa. No solo hacer justicia nos pide el Señor. Él también nos pide hacer misericordia. El balance. Cuando nos ponemos en el lugar del juez, enseguida nos olvidamos de la misericordia. Cuando vemos la injusticia y tenemos la posibilidad de actuar sobre ella, necesitamos un freno, ¿no es verdad? ¿No es verdad que si estuviera en nuestras manos aplicarle el castigo a este hombre que violó a su pequeña hija, ¿no es verdad que podríamos llegar al extremo de quitarle la vida? ¿No es eso un poco lo que nace dentro de nosotros? Es por eso, creo yo, que el Señor acá, a través del profeta, nos dice que también debemos hacer misericordia. No debemos de olvidar quiénes somos nosotros. Hacer misericordia implica actuar de una forma que el otro no se merece. Hacer misericordia se nutre de la misericordia que hemos recibido de Dios. Nosotros los cristianos aplicamos, vivimos la misericordia hacia los demás porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Se ha acordado de nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando vivíamos sin tenerlo en cuenta, cuando vivíamos siendo enemigos de Él. Dios se acordó de nosotros y dio a su Hijo. Actuó por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a actuar también por los demás? ¿Cómo nosotros no vamos a movernos también por misericordia? Necesitamos hacer justicia. No podemos estar siendo completamente ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor y siendo indiferentes. Pero nuestra acción debe de estar bañada también por la misericordia. Por la misericordia hacia las víctimas, por la misericordia hacia los victimarios. Con esto no quiero decir que le estamos pasando el lomo, la mano por el lomo a los victimarios. No, el victimario debe de pagar las consecuencias de sus hechos. Pero debemos cuidarnos también de buscar rehabilitar a esa persona. Debemos cuidarnos de no desecharla a esa persona. Creo que esa es la clave. No desechar. Dios nunca nos desechó. Por el contrario, Dios nos da una nueva oportunidad a través de Jesucristo. Y una vez que le conocemos a Él y estamos en la familia de la fe, una y otra vez Dios nos está llamando y dándonos oportunidades. Me ha mostrado lo que es bueno y lo que pide Él de mí, dice el profeta Miqueas. Hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde ante Él. Vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos pensando en estas cosas que nos pide el profeta.
Solo los necios siguen el oro, solo el sabio ve. Que no soy necia, tú has cambiado mi punto de vista. Bondadosa es una cualidad que yo deseo, porque es mejor ser pobre que mentirosa. Ya no me controlan las cosas. necios creen solo en lo que ven. Los sabios son ricos en verdad. Qué gran amigo tenemos en Jesús.
Escuchábamos a Crystal Lewis que nos estaba diciendo que solo los necios creen en lo que ven. Y cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida a Dios y prestamos atención a lo que Dios quiere para nosotros, ahí realmente podemos experimentar una vida plena. Qué linda canción, ¿eh? Y qué mensaje. Bueno, es un mensaje sin lugar a dudas que viene de parte de Dios basado en su revelación en la Biblia. En esa revelación es que estamos también pensando ahora y seguimos pensando en qué debemos hacer con la injusticia que está a nuestro alrededor. Y pensábamos en el caso de Bolivia y esta situación que se dio, este evento que se dio en la municipalidad de Ayohayo, donde ajusticiaron, le prendieron literalmente fuego a el intendente corrupto de esa ciudad. Y decíamos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Y veíamos una clave allí en las palabras de Miqueas 6:8, donde leemos: me ha mostrado, dice el profeta, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Tres cosas: hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde ante Él. Y habíamos pensado en la necesidad de hacer justicia, de no ser indiferentes frente a la injusticia. Dios no quiere que seamos indiferentes. Dios quiere que actuemos, pero que actuemos sin perder de vista la misericordia, sin perder de vista la capacidad de redimir, de restablecer a las personas. Y por último, ubicándonos en quiénes somos nosotros y ser humilde ante Él. En nuestras sociedades, cuando escuchamos hablar a algún magistrado, algún juez, son pocos los que tienen una actitud humilde. No es verdad que cuando, tal vez acostumbrados a su labor en la sociedad, a su trabajo, donde tienen que ser terminantes, donde tienen que dictar sentencia, donde en última instancia podríamos llegar a pensar que no hay nadie sobre ellos, que ellos tienen la última palabra porque son jueces. Bueno, si nosotros asumimos esta actitud de ser jueces para con los demás en nuestra vida, vamos a terminar así también. Creyéndonos que tenemos la última palabra, creyéndonos que somos los dueños de la verdad, creyéndonos que somos superiores a los demás. Y sin lugar a dudas que esta es una actitud que Dios no quiere para sus hijos. Cuando vemos al Señor Jesucristo, el ejemplo de la humildad. Una humildad que se reflejaba en su forma de buscar a Dios en todo momento. Una humildad que se reflejaba en su actitud de servir a los demás. Una actitud de humildad que se reflejaba en sí ser justo, pero en nunca desechar a los demás. Aún a los fariseos, a quienes llegó a llamar que eran sepulcros con una mano de cal, llenos de podrición por adentro, aún a ellos les dio oportunidad de arrepentirse, de transformarse, de cambiar. Este Jesús, en estas actitudes de justicia, de humildad, este Jesús es a quien debemos imitar. Hacer justicia, hacer misericordia, ser humilde ante Él. Necesitamos, para realmente hacer justicia, necesitamos, para realmente ser misericordia, estar cultivando nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Lo que sucede en la sociedad realmente te sacude? ¿Cuando ves a los niños pobres en nuestras ciudades latinoamericanas te sacude? ¿Cuando ves a los obreros sin empleo, mendigando, esta realidad te sacude, te abofetea? Está bien que así sea. Es lo que Dios quiere, que seas sensible. Pero para poder actuar en estas situaciones de la forma que Dios realmente aprueba, necesitamos ser humildes ante Él. Necesitamos estar cultivando nuestra relación con Él. Necesitamos conocerle a Él, saber quién es Él. Saber qué es lo que desea el corazón de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros aquí en la tierra? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para su iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para la humanidad toda? ¿Qué es lo que Dios quiere que vivamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Cada uno de nosotros y también como sociedad. Cuando podemos empezar a conocer así a Dios. Y cuando nos damos cuenta de que en definitiva Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Que no hay nada que suceda que Dios no permita. Pero también cuando somos conscientes que no todo lo que sucede agrada a Dios, que Dios quiere transformar y cambiar muchas de nuestras realidades personales y también en el lugar donde nos movemos, en nuestros entornos sociales. Cuando somos conscientes de esto, que nosotros podemos y debemos ser protagonistas, pero que solo somos una pequeña fichita dentro de un tablero mucho más complejo. Cuando somos conscientes de que realmente Dios es quien tiene el control, entonces nos humillamos frente a Él. Y le decimos a Dios que lo necesitamos para hacer todas las cosas. En palabras de Jesucristo, podríamos decir, no podemos hacer nada por nosotros mismos. En otras palabras del Nuevo Testamento, sabemos que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué cosas? Aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Hacer justicia, hacer misericordia, ser humilde ante Él. Nuestra relación para con los demás en un contexto de justicia. Nuestro enfoque hacia adentro, ser misericordiosos, una actitud que nace de reconocer que hemos recibido la misericordia de Dios y que se refleja en mi trato para con mi prójimo. Y ser humilde ante Él, mi relación personal con Dios. Tres dimensiones que necesitamos si es que queremos vivir como Dios desea. Tres dimensiones que necesitamos si es que queremos aplicar con equilibrio, con el equilibrio que Dios quiere, la justicia. Si es que queremos aplicar con equilibrio la misericordia de Dios. Necesitamos justicia y necesitamos ser humildes ante Dios. Y el equilibrio que necesitamos para cultivar nuestra vida espiritual. Ser humildes ante Él requiere que vivamos, que hagamos justicia. Y requiere que tengamos una actitud de misericordia. Tres patas del taburete de la vida que Dios desea para nosotros. Justicia en nuestras relaciones horizontales. Misericordia en la forma en que me veo a mí mismo y actúo para con los demás. Humildad para mi relación con Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que experimentemos esto y conozcamos así la vida abundante que Jesús nos vino a dar.
Bonus Track, un estilo diferente.
Muy bien, estamos ya finalizando el programa, seguimos todavía pensando en lo que habló Jorge Bermúdez. Bueno, a prepararse porque me estaba comentando Jorge fuera de aire. Nos estaba comentando algo de lo que va a suceder en el próximo programa y se los puedo adelantar, ¿verdad? Sí, Jorge, me da el ok, Jorge, así que se lo adelanto. El título del próximo tema va a ser La clave del perdón, olvidar las deudas, ¿verdad? Así que bueno, a prepararse sobre este tema, un tema difícil, ¿eh? El perdón, olvidar las deudas. Bueno, trae muchas cosas a nuestra memoria, así que por ahora no vamos a decir nada, esperemos hasta el próximo programa. Y si, bueno, tienes alguna idea o tienes algo para comentarnos, bueno, estamos esperando tu carta y también que nos puedas enviar tu correo electrónico. No habíamos dado la dirección para que nos puedas enviar tu carta, en el final te la vamos a dar. Es Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11.000, Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos encontrando en el próximo Bonus Track. Investigación.
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción.
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción.
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2004.